Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, las 5 con Alberto Padilla. Estamos en el canal de YouTube de este programa. Sí, estamos en podcast, en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 más importantes también. Este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí mismo en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que después de lo que había sido un poderoso inicio económico para Estados Unidos en el 2024, el mercado laboral de la principal economía del mundo parece que en realidad, después de todo, está mucho más calmada, mucho más tranquila y calmándose, porque resulta que este viernes se dieron los datos de febrero y en este mes se añadieron, o en el mes de febrero se añadieron 275 mil puestos de trabajo, que son más de lo que se esperaba para el mes, más de lo que se esperaba. Sin embargo, la cifra de enero, que fue de 350 mil, se revisó a la baja a 230 mil, de acuerdo a este reporte que se liberó este viernes. De tal manera que es, en general, en los dos primeros meses del año, un crecimiento mucho más modesto en general que lo que se había reportado originalmente. Y en esas cosas raras de la economía, entonces lo que se está dando es una debilidad económica, se está dando una debilidad en el mercado laboral, y eso resulta que son excelentes, extraordinarias noticias para la economía de los Estados Unidos, porque es justamente lo que tanto la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, y el mercado en general, los inversionistas, etcétera, estaban esperando desesperadamente, valga la redundancia, ver, ¿sí? Porque ese avance tan importante que originalmente se había registrado en enero había alimentado las preocupaciones de que el vigoroso y continuo crecimiento económico significaba también un vigoroso y continuo crecimiento de la inflación, ¿sí? Lo cual podría reforzar o apoyar a la Reserva Federal en mantener sus tasas de interés altas por mayor tiempo, lo cual estaban así y la subió precisamente para hacer desacelerar la economía. Y algunos sectores se habían estado sufriendo ya de manera importante, particularmente el sector de bienes raíces, ¿sí? Pero en lugar de eso, esta moderación, esta suavización de la economía pareciera que allá en el camino para que el Banco Central de los Estados Unidos comience a recortar las tasas de interés, pues en el corto plazo, ¿sí? De hecho, este viernes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo, lo que sea que eso quiera decir, pero él lo que dijo es que el banco se encuentra muy cerca de comenzar a bajar las tasas de interés. Fue lo que dijo. No dijo ya las vamos a bajar, no, lo único que dijo es que se encuentra ya más cerca, más cerca. ¿Ok? Bueno, eso es algo. Hasta antes lo único que había dicho es todavía no estamos listos. No dijo que ya estamos listos, pero dijo ya estamos más cerca de estar listos. Básicamente eso fue lo que dijo. ¿Sí? Ahora, hay algunas señales, o se confirman algunas señales, de que esta moderación del crecimiento económico va a continuar, ¿sí? Porque los trabajadores que han estado perdiendo sus trabajos se están tardando más tiempo en encontrar nuevos trabajos, ¿sí? Y se ha nivelado el crecimiento de los salarios, ¿sí? Pero, al mismo tiempo, eso no significa que la economía esté mal, para nada, todavía al menos. La economía todavía se mantiene sólida, se mantiene un buen paso. Recuerde usted que hay un buen punto de equilibrio. O sea, no para todas las economías un gran crecimiento es una gran noticia. No, no siempre. De hecho, no es así. Un gran crecimiento para una economía desarrollada como los Estados Unidos no es bueno porque genera inflación. Entonces tiene que ser un crecimiento adecuado. Ni siquiera voy a decir moderado, es un crecimiento adecuado. En los últimos años venía siendo un crecimiento fuerte, poderoso, que no ayudaba al control de la inflación. La inflación no se desató por un desbocado crecimiento económico. La inflación se desató originalmente por los problemas de la pandemia, la logística, bla, 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 por una serie de cosas. Pero el subsecuente buen, excelente desempeño económico no ayudó a moderar los precios, ¿sí? Entonces necesitaban que la economía se moderara, incluso yo diría que necesitaban que la economía se fuera a recesión para controlar la inflación. Bueno, pues la buena noticia es que la economía no fue a recesión y sí se controló la inflación o se está controlando. Pero aún así, sí necesitaban que la economía se desacelerara para poder tener un mejor agarre de la inflación, ¿sí? Y bueno, ya se está dando, la economía se está moderando. Y la mejor noticia de todas es que conforme se está moderando la economía, se están solidificando y clarificando las señales de que no va para recesión. No va para recesión. Todo parece indicar que esta economía va a ser el aterrizaje suave, el tan ansiado aterrizaje suave, en el que se modera, pero no entra en recesión para nada. ¿Sí? Hay que decir que la tasa de desempleo solamente se movió ligeramente hacia arriba a 3,9%, pero permanece todavía en su nivel mínimo en 50 años. ¿Sí? Así es que buenas noticias. Esas son definitivamente buenas noticias para la economía de Estados Unidos. En noticias de Gaza y de Israel, hay que decir que a los pobres palestinos, hombre, digo, no lo digo con sorna, pero es que literalmente les llueve sobre mojado. Pues no cree usted que, pues como ha estado, ay Dios mío, es que no sé ni cómo informarlo, que es que, bueno, a ver, como la ayuda humanitaria que es tan necesaria y tan urgente no ha fluido de manera adecuada por tierra, por toda una serie de circunstancias que yo le he dicho aquí, mucho tiene que ver también el entorpecimiento, deliberado o no, de Israel, los países han estado lanzando ayuda desde el aire. En estos grandes, grandes contenedores que están lanzando con ayuda humanitaria, en paracaídas. ¿Sí? Bueno, pues aparentemente hubo un problema con esos contenedores, no se abrió el paracaídas y cayó encima de la gente, mató al menos 5 personas. 5 palestinos. Encima de todo, imagínese usted. Qué horror. Y bueno, pues ahí está. Estados Unidos ha sido el último país que se ha unido en esta ayuda a lanzar ayuda humanitaria desde aviones. En lo que pues es un gesto de ayuda, pero pues o sea, la población de Gaza son 3 millones de habitantes y los aviones pues vaya ayudan, ahí están lanzando ayuda, la ayuda, pero pues para nada es suficiente, para nada, lo más mínimo es suficiente, o sea, falta mucho, no es suficiente. Entonces, como no es suficiente, este jueves el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que en cooperación con la Unión Europea y con la Gran Bretaña van a construir un muelle temporal en Gaza, que salga de la costa de Gaza, para poder llevar ayuda humanitaria por barco hacia Gaza. Y la construcción de este muelle puede empezar tan pronto como este domingo. ¿Sí? Las Naciones Unidas dicen que cientos de miles de personas en Gaza están en peligro de hambruna. Así es que ahí lo tiene usted. Y bueno, cambiando de tema completamente, como era, yo diría, ampliamente esperado, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable de tráfico de drogas por una corte en Nueva York, una corte federal en Nueva York. Quien lo acusó a Juan Orlando Hernández de usar a la Policía Militar de Honduras para proteger cargamentos de cocaína a que transitaran por el país de Honduras hacia Estados Unidos a cambio de recibir sobornos por parte de los carteles de la droga. Ya fue declarado culpable. La sentencia va a llegar después, todavía no se sabe cuándo, pero sí se sabe que lo mínimo a lo que lo pueden sentenciar es a 40 años de prisión. Es decir, tiene 55, va a morir en la cárcel el expresidente de Honduras. Se convierte, hasta donde podemos comprobar, en el tercer expresidente de Latinoamérica en ser encarcelado en Estados Unidos por este tipo de delitos. El primero fue Noriega, de Panamá, después Portillo, de Guatemala, y ahora Juan Orlando Hernández, de Honduras. En este caso que aparentemente significaba, aparentemente porque, a ver, este asunto que tiene claroscuros, porque Juan Orlando Hernández claramente combatió a los narcotraficantes y metió narcotraficantes a la cárcel, importantes, claramente, ahí están, los hechos ahí están. O sea, él combatió a narcotraficantes, sí. ¿Él metió narcotraficantes a la cárcel? Sí. Pero la Fiscalía de Estados Unidos alega que lo hacía para proteger a los narcotraficantes rivales, entre ellos el Chapo Guzmán. Y desconozco el tipo de pruebas que se presentaron. Se asume, acá se ha estado informando que las pruebas son las declaraciones de esos narcotraficantes que él metió a la cárcel diciendo que ellos le entregaban dinero. Cosa que suena inverosímil, ¿está usted de acuerdo? Suena inverosímil. Pero eso es lo que nosotros conocemos de la información que conocemos nosotros acá. Pero, francamente, yo soy muy creyente del sistema judicial de Estados Unidos. Creo que el sistema judicial de Estados Unidos funciona bastante bien. Bastante bien. Y ahí había un jurado, ¿sí? Es un jurado ciudadano de 12 personas, ciudadanos de los Estados Unidos, escogidos y aprobados por la defensa, por los abogados de Juan Orlando Hernández. ¿Sí? Son escogidos y aprobados. Si la defensa tiene un problema por el background, por los antecedentes de algún jurado, se cambia ese jurado o no se acepta y se trae a otro. ¿Ok? Entonces ese es un jurado aprobado por la defensa. ¿Sí? ¿Para qué aprobado? Bueno, para tener garantía mayor posible de que van a ser imparciales. ¿Ok? Y recuerde usted que todas las pruebas que se presentan son para más allá de una duda razonable. Y se presentan pruebas. Se presentan pruebas. La fiscalía, la parte acusatoria y la defensa presentan pruebas. Más allá de una duda razonable. ¿Ok? Y así es como funciona el sistema judicial. Y el jurado es el que decide si es culpable o no es culpable. Bueno, en este caso el jurado, en la corte de donde se le enjuició a Juan Orlando Hernández, los 12 jurados, los 12 miembros del jurado, se tomó una decisión unánime de culpabilidad, unánime, todos estuvieron de acuerdo, todos. Y como dijo el juez, y es cierto, dice el juez, en un país en el que los ingredientes para una pizza causan todo un desacuerdo entre 3 o 4 personas, un jurado de 12 personas estuvieron de acuerdo en la culpabilidad de esta persona. Entonces, si usted cree en el sistema judicial de Estados Unidos, que yo creo, las pruebas que presentó la fiscalía claramente fueron bastante convincentes como para que el jurado de 12 personas en 2 semanas, porque esto duró 2 semanas, 2 semanas nada más, unánimemente lo declarara culpable. Y pues ahí está, culpable Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras hasta hace 2 años nada más. Ahí andaba todavía presidente hace 2 años. Y bueno, la sentencia, para saber cuántos años más después de 40 va a ser condenado, se va a saber en una fecha futura, pero por lo pronto, si le dan la mínima de 40 años, de todos modos, él va a morir en la cárcel de viejo. En fin, cambiando de tema completamente, la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos decidió retrasar la aprobación de un medicamento desarrollado por la farmacéutica Eli Lilly para tratar el Alzheimer. Eli Lilly es esta farmacéutica que también había desarrollado y vende el medicamento para la pérdida de peso Zepbound. La Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos dijo que, bueno, primero que nada, se estaba esperando que anunciara que quería, que se anunciara que, o sea, lo que estaban anunciando de la agencia federal era que dijera que iba a traer a investigadores externos para que vieran el producto como proceso de la aprobación. Ese era el paso que se estaba esperando que siguiera. ¿Sí? Sin embargo, decidió simplemente que iba a tardarse más. Lo que se espera que entonces retrase esto varios meses. Había mucha esperanza y existe mucha esperanza en este medicamento contra el Alzheimer, porque las primeras pruebas mostraban que este medicamento retrasa significativamente el progreso del Alzheimer. En este revés para Eli Lilly, y no se sabe exactamente cuáles son las razones de las autoridades federales para este retraso. Así es que tiene usted. Hay que decir que Hong Kong publicó un borrador de lo que será su nueva Ley de Seguridad Nacional. Este borrador incluye 5 nuevas ofensas en contra de la seguridad nacional. Escuche usted cuáles son estas ofensas. Traición, insurrección, sabotaje, riesgo de seguridad nacional o poner en riesgo la seguridad nacional, interferencia extranjera y el robo de secretos de Estado y espionaje. Y algunas de las sentencias potenciales a estos delitos será cadena perpetua. Este borrador, esta iniciativa de ley está diseñada para que trabaje de manera conjunta con la Ley de Seguridad Nacional China que se impuso sobre Hong Kong en el 2020 y será discutida por la legislatura de Hong Kong, seguramente para su aprobación. Entonces, cuando uno tiene, fíjese usted, cuando uno tiene un gobierno totalitario, ¿qué es lo que hace Daniel Ortega? Saludos a Daniel Ortega, gobierno totalitario en Centroamérica, por no decir dictador, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un gobierno totalitario? Bueno, pues Rusia. A ver, un reportero en Rusia está haciendo su trabajo, que es investigar. Está haciendo investigación. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Rusia? Lo acusa de espía. ¿Qué? Pues que sí, o sea, que si el trabajo de un reportero es espiar, o puede equivaler a espiar, pues sí, depende de las ganas con que uno lo quiera ver, ¿verdad? Pues sí, si son las técnicas de un espía, las de un reportero, las de un periodista investigador que está haciendo una investigación, está haciendo... recabando datos, pues sí, son los digo, vaya, sí. Ahora, debemos de pensar que lo hace de manera legal, ¿no? Un reportero no va a ponerle un changuito a un teléfono, ¿verdad? Eso sería ilegal. Pero por lo demás, pues sí, sí está espiando, sí, sí está espiando. Vigilando que alguien esté a ver a qué hora sale de su casa, a qué hora sale de la oficina y todo. Bueno, eso es espía, bueno, pues sí, sí es espía, pero también es trabajo de un reportero. ¿Sí? Entonces, si tienes un gobierno totalitario y te ponen leyes que son traición, insurrección, sabotaje, riesgo a la seguridad nacional, interferencia extranjera, como yo. ¿Sí? Si alguien se enoja conmigo, yo estoy interfiriendo, soy un extranjero que está interfiriendo. Pues sí, todos son con los ojos con lo que uno lo mire. ¿Sí? Cuando critico a Daniel Ortega, ya estoy interfiriendo como extranjero. Pues ya, ya automáticamente. ¿Sí? Y el robo de secretos de Estado. ¿Qué es un secreto de Estado? Y espionaje. Entonces, el punto es que este tipo de leyes son lo suficientemente amplias y oscuritas como para poderse aplicar a gusto. Literalmente a gusto, a la orden y a la carta. Literal. Entonces son el típico de leyes que se usan en gobiernos totalitarios. Y pues ahí lo tiene usted. Ahí están, listas. A ver quién se atreve a hacer oposición, a ver quién se atreve a ser reportero, periodista, crítico, etcétera. ¿Verdad? Y eso es lo que hacen los gobiernos totalitarios. Y ahí lo ven. Incluyendo Vladimir Putin. ¿Sí? Ayer hice algunos comentarios acerca de el presidente Vladimir Putin, increíblemente, incluyendo el entrevistado, hay gente que admira, hay gente en el mundo que admira a Vladimir Putin desde afuera, ¿verdad? No se atreven a ir a vivir allá, eso no lo hacen, eso no. Pero desde afuerita sí lo alaban mucho a Vladimir Putin y qué grande es Rusia y Vladimir Putin, etcétera. El invitado de ayer llegó a decir que Rusia era una democracia. Ah, no, pues sí, muy bien. ¿Y te vas a vivir allá o qué? No, eso no. Ah, bueno, pues entonces, qué lindo. Así sí. Bien. Hay que decir que en Australia los oficiales ahí detectaron otro blanqueamiento masivo de la Gran Barrera de Coral de Australia. Y este descoloramiento de lo que es el sistema de coral más grande del mundo es causado y ha venido siendo causado por el aumento en las temperaturas, porque este obliga a los corales a perder el alga que les da sus colores normales. Es la quinta vez en 8 años que esta barrera de coral ha sido dañada por esta situación. Las Naciones Unidas advirtió que la Gran Barrera de Coral está bajo una amenaza muy seria. Cambiando de tema, mencionarle que el Bitcoin sobrepasó este viernes los $70,000. Quedó por debajo de los 70 mil, pero ya pasó los 70 mil. Los 69 los pasó ayer. Está en una carrera loca. Esta semana, hace 8 días, el viernes pasado, le había dicho yo, ha platicado acerca del New York Community Bank. Y el viernes pasado le había comentado que yo no dudaba que durante esta semana este New York Community Bank, que es un banco regional de Nueva York, pudiera dar muy, muy malas noticias después de que el viernes pasado haya informado que había descubierto debilidades, déjame ver si lo tengo aquí, debilidades materiales o una debilidad material en los controles de la compañía sobre su cartera crediticia. Y yo preví que esto iba a causar una estampida bancaria en este banco que ya venía presentando muy malas noticias. Bueno, pues decir que los clientes del New York Community Bank sacaron $6,000 millones de sus depósitos entre el 5 de febrero y el 5 de marzo, disminuyendo la base de depósitos del banco en 7% para un total de $77,000 millones, según informa medios en Estados Unidos. Mire, si en un mes perdió $6,000 millones y solamente eso significa el 7% de su base de depósito, pues entonces no está mal. No está mal, difícilmente es una corrida bancaria, ¿está usted de acuerdo? Por tanto, ese patrón no es indicativo de una corrida bancaria. Que una corrida bancaria siempre es criminal para cualquier institución financiera. Si usted va y pide su dinero al banco, su dinero se lo da el banco. Si usted va y pide su dinero al banco y su dinero es mucho, probablemente la sucursal del banco no tenga ese dinero en la sucursal. Entonces le va a decir, vuelva mañana. ¿Sí? Si van muchos clientes o todos los clientes a pedir el dinero al banco, el banco no tiene el dinero porque su dinero no es que lo guarden en la bóveda, su dinero lo usan para préstamos para otros clientes, etc. ¿Sí? El dinero circula, se usa. ¿Me explico lo que le digo? Esa es una corrida bancaria. El banco no tiene a la mano el dinero de todos sus clientes. No lo tiene a la mano, no lo tiene. ¿Por qué? Porque lo tiene ocupado. Vaya, en el fondo, cuando usted va y pide prestado un banco, pues en el fondo le están dando el dinero de otra persona, garantizado por el banco, claro está. ¿Sí? Pero, pues sí, el dinero no lo guarda en la bóveda. Entonces, cuando todo el mundo se abalanza sobre el banco, dame mi dinero, esa es una corrida bancaria y no hay banco que lo soporte. No hay banco que lo soporte. ¿Sí? Es el equivalente a que usted, el banco, le prestó dinero a tal plazo, no sé, $20,000 a 6 meses, pero al mes le diga al banco, no, ¿sabes qué? Dame el dinero que te presté, dámelo ya. No, pues no lo tengo, no te lo puedo dar. O sea, pues no te lo puedo dar, quedamos en 6 meses, no lo tengo. Es el equivalente, ¿no? Lo mismo pasa con el banco no tiene el dinero. Pero en fin, esa es la definición de una corrida bancaria, ¿sí? Pero si entonces nada más en un mes se fue el 7% de la base de depósitos, pues no es una corrida bancaria, está muy lejos de ser una corrida bancaria, ¿sí? Por ejemplo, Hace 2 años, cuando se dio el colapso del Silicon Valley Bank, los clientes sacaron 42 mil millones de dólares en un día. En un día. Acá, en este banco, han sacado 6 mil en un mes. Entonces, no hay corrida bancaria, definitivamente. Estos datos los dio el banco en una conferencia de inversionistas este jueves, mientras anunció también que estaba asegurándose una inversión por 1,000 millones de dólares por parte de una firma de que se llama Liberty Strategic Capital, que es del que fuera secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin. ¿Sí? Y bueno, pues obviamente el director del banco dice que de todos modos el viernes pasado no fue un día bueno, no fue un día feliz, ¿sí? Pero que no se dio, y afortunadamente no se dio, la corrida bancaria, y los clientes pues se han portado bien, y eso es muy bueno para el banco y para todos. Así es que qué bueno que me equivoqué, francamente. Porque a mí no me gusta tampoco estar informando de malas noticias de ese tipo en lo absoluto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
¿Cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esa cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en porcelanatos.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Gracias por continuar con nosotros. La noche de este jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y aspirante a la reelección, dio su último discurso de informe de Estado de la Nación. Ayer estábamos hablando de lo que se consideraba como clave de este discurso, porque es, pues, la última, desde muchos puntos de vista, la última oportunidad antes de los debates presidenciales con su contrincante Donald Trump, en el que Joe Biden tenía para presentarse como alguien fuerte, energético, decidido, combativo y digno rival de su contrincante, Donald Trump, que es tremendo, tremendo rival y que hasta ahora, todo parece indicar, lleva las preferencias del electorado de los Estados Unidos. ¿Hasta qué punto Joe Biden logró ese objetivo? No sé, vamos a preguntarle qué opina nuestro invitado de hoy, Esteban Santos. Él es analista político y experto en relaciones internacionales. Esteban, te saludo, muchas gracias por volver a platicar con nosotros.
Hola Alberto, qué placer, encantado de estar en tu programa.
¿Cómo viste a Biden?
Bueno, él mismo empezó con los propios chistes sobre la edad, ¿no? Él fue el primero que empezó hablando y sacando los elefantes blancos y diciendo, gane el que gane, aquí los dos seremos octogenarios. Entonces, un poco subiéndole a la camioneta a su contrincante, no me vengan a decir solo viejo a mí. Aquí estamos entre dos veteranos, pero el que más sabe soy yo. Un poco lo que quiso es presentarlo de esa forma. Pero sí, hay mucha tela que cortar y, como muy bien lo mencionabas, este discurso es la antesala a lo que será esta crónica de muerte anunciada o el déjà vu entre los dos señores que nuevamente uno dice la principal economía del mundo, el hegemón, el país más industrializado y el primer ejército del mundo, los dos mejores personajes o los mejores, dos mejores candidatos que puede dar el mundo libre? Es una pregunta que la dejo ahí abierta. En todo caso, creo que Alberto, la suerte ya está echada y volvemos a tener el rematch. Y ¿qué? Ahora será Biden versus Trump nuevamente.
Definitivamente. Primero que nada, a lo mejor son, seguramente son los medios que yo leo, que son los medios que yo he leído toda la vida, ¿no? Pero nadie lo comentó, pero yo que estaba viendo el discurso en vivo, pero lo estuve viendo hoy en la mañana, pues esta dinámica curiosa que sucede en estos discursos en Estados Unidos, donde atrás del presidente en la Cámara aparecen siempre tres, que son el presidente, el vicepresidente, que en este caso es la vicepresidente, y el jefe de la bancada del Congreso, que puede ser aliado o opositor, y en este caso es opositor. Entonces, cada cosa que decía Joe Biden, veías por un lado a la vicepresidenta asintiendo y por el otro lado al líder del Congreso haciendo caras de así, ojitos de huevo, ojitos para arriba y etcétera, rechazando cada declaración que él decía, ¿no?
Exactamente, si tú veías la foto ampliada, del centro hacia la izquierda todo el mundo se paraba al aplaudir, y del centro hacia la derecha todo el mundo sentaba y le gritaba epítetos, exactamente.
Típico.
Oye, pero el hecho cierto es que hay algunos temas que se pone el dedo en la llaga, ¿no? Entonces, el presidente Biden, por ejemplo, empieza a hablar de política exterior, habla de dar una ayuda a Gaza, una ayuda humanitaria, pero claro, viene esa pregunta, ¿no? De con qué armamento está en este momento el ejército israelí imponiendo este bloqueo total a Gaza, con armamento norteamericano, y entonces llama a esa primera atención, que usted está por un lado armando Israel y por otro lado clamando una ayuda humanitaria, y usted mismo dice que no puede entrar, y entonces, por lo tanto, la única salida, al parecer, realmente es esa, tener que lanzar aviones con ayuda desde el cielo.
No, y no solamente eso, también en esta, como tú bien señalas, esta ironía, ¿no? Ese paquete de ayuda que tanto está urgiendo Joe Biden que le aprueben para Ucrania, que está atorado por el asunto de la frontera con México, atorado por sus opositores, y que él tanto demanda, y demandó ayer también que lo aprobaran para la ayuda a Ucrania tan innecesaria para que Ucrania luche contra Rusia, pero en ese paquete también va metida ayuda a Israel, no a Gaza.
Exactamente, exactamente. Y ese es el condicionamiento que le están dando los republicanos en este momento. Claro, Biden dice, a diferencia de, creo que le hizo mención varias veces a Trump sin dar su nombre, sí. Pero a diferencia decía, yo no puedo dar un discurso o no puedo dar una declaración tan fuerte, en el sentido de que va a dejar que Rusia haga lo que le dé la gana con los países europeos que no paguen su contribución en la OTAN. Eso es un discurso incendiario y que, por supuesto, llamó y prendió todas las alarmas en Europa, un poco volviendo a la desconfianza con el socio en NATO y diciendo, bueno, si es que gana el señor Trump, otra vez vamos a estar a la deriva, o cómo hacemos para que los europeos podamos nosotros mismos controlar esto que puede ser y parece que va a ser una guerra todavía longeva, y que sobre todo tenemos todavía esa espiral de no sabemos si va a escalar o no. Pero claro, sacando a los Estados Unidos de la ecuación, por supuesto que todo cambia. Y un poco el discurso que reafirmaba Biden era en ese sentido. Pero como muy bien lo señalas, una cosa es el discurso y otra cosa es la ayuda que se pueda dar o no, y si se llega a bloquear en el Congreso. Y si es que esto llega a darse y se bloquea por mucho tiempo más, cambios en el terreno, en el field, pueden ser irreparables, y por lo tanto estamos en momentos muy, muy delicados en la historia de la humanidad.
Sí, y sí mencionar y sí decir que Biden lo dijo anoche, lo dijo, que Israel debe de hacer más para proteger a la población civil palestina. Eso fue lo que dijo. Pero Esteban, déjame te pregunto, ¿cómo lo viste en general? ¿Cómo te pareció? ¿Cómo te pareció la entrega, la comunicación? ¿Cómo lo viste? ¿Crees que va a ser un buen rival a Donald Trump, etcétera? ¿Cumplió con su objetivo, no?
Claro, mira, uno tiene que reconocer con un poco de realismo mágico, como decía nuestros célebres escritores latinoamericanos, y digo con realismo mágico porque imagínate tú que no está en la Constitución norteamericana, porque los Founding Fathers nunca pensaron en un presidente, por ejemplo, que ya supere los 80 años, y más allá de un tema de edad, es un tema de aptitudes para el cargo. Pero también y sobre todo resalto del otro lado, ¿qué pasa si es que el señor Trump es declarado culpable? Puede igual presentarse y puede igual ser presidente de la primera potencia del mundo. Y la respuesta es que sí. Y eso es delirante en sí mismo. Entonces, vuelves otra vez a un discurso de o estás conmigo o estás en contra mío. Y yo creo que la gran cantidad de norteamericanos les encantaría una tercera opción, pero no la hay. Entonces, lo que se intentaba es ponerle un Biden refrescado, un Biden que todavía pueda sonar energético. Y claro, el momento que empezaba a trabarse en algunas de sus declaraciones, yo solo me hubiera encantado ver otra vez la cara de sus asesores, al señor Blinken, como se lo vio en algún momento, torcer justamente los dientes en espera de que no tengamos un blooper. Pero en términos generales, yo me atrevo a decir que Biden sí sale bien librado. Ahora, todo estará en ver qué pasa en este nuevo debate, pero sobre todo creo que los norteamericanos van a un proceso electoral con la conciencia, a ver, con una determinación clara. Quien ama a Trump, básicamente no le importa de qué más le quieran acusar. Sí. Es casi que un culto. Y del otro lado, es un poco lo que hay. Y por eso la determinación de es el menos malo en alguna medida.
Sí, definitivo. Esteban, también comentar contigo, típicamente, históricamente, de la mano del discurso del Estado de la Nación, venía, y con gran expectativa, la réplica del opositor. Entonces, cuando el presidente es republicano, se espera siempre la réplica grabada o en vivo de un congresista opositor. En este caso, pues sería una congresista republicana. Hay que decir que desde que Donald Trump es opositor, es decir, en los últimos 3 años, básicamente este discurso de réplica ha pasado a segundo término porque todo el mundo está esperando lo que diga Donald Trump. Pero de todos modos se ha cumplido con la costumbre de que sea un congresista republicano o opositor el que lo diga. Entonces, en este sentido, los republicanos eligieron para que diera la réplica a una congresista, la congresista más joven mujer del Partido Republicano, y ella fue la que hizo la réplica, y todo parece indicar que fue un desastre. Primero que nada, no sé si lo viste tú, Esteban. Mira, yo mismo, pero pues yo como comunicador, yo soy comunicador, yo me cuido mucho cuando yo hago las cosas desde mi casa. Yo me cuido mucho qué es lo que está atrás en el back. ¿Me explico? Y yo siempre, y lo he comentado aquí en el programa, a mí me parece un error garrafal cuando alguno de ustedes, como tú, Esteban, pues yo puedo ver allá atrás tienes un librero muy bonito, que es lo que debe ser. Hay veces que las ocasiones no se prestan, pues yo he tenido aquí entrevistados o he visto entrevistados donde atrás tienen una recámara, hay una cama y hay almohadas y o hace otros que lo hacen, no sé, otras partes que pues no son adecuadas para este tipo de cosas, pero bueno. Esto lo comento porque esta pobre congresista, esta mujer, que la tenían muy bien presentada porque es una mujer joven, profesional, madre de familia y todo, pero hizo la de réplica, la hizo desde la cocina de su casa. Atrás estaba el refrigerador y la estufa. Y luego encima habló con un tono como si fuera una madre hablando con sus hijitos de 5 años, y francamente se considera un desastre, y yo lo creo. ¿Lo viste?
Absolutamente de acuerdo. Esta señora Katie Britt, de Alabama.
De Alabama,
y un poco
sí.
Te doy toda la razón, porque en política y sobre todo en diplomacia las formas son casi tan importantes como el fondo. Entonces, usted quiere dar el discurso más importante y sobre todo a la luz de lo que bien estabas mencionando. Casi que usted pasa a segundo plano porque solo estamos esperando las declaraciones de Trump. Entonces, veamos si usted está a la altura de la historia. Y antes siquiera de empezar a ver el discurso, nos dedicamos a fijarnos en algo tan banal, pero fíjate tú, de banal no tiene nada. Porque, ¿por qué le voy a tomar yo un poco con la seriedad del discurso de lo que usted me va a decir si ni siquiera usted puede irse a una sala? Está en medio de la cocina y claro, me desentonó de inmediato. Realmente una señora, y claro, ahí vienen los temas de género, que es muy joven, y vienen muchos de los prejuicios aparte. Entonces, al final, lo que a mí personalmente me llamó la atención es que este discurso pasó poco y absolutamente desapercibido. Un poco su única frase fue decir, este señor Biden ha estado más tiempo en la oficina, o sea, serving, más tiempo de lo que yo he vivido. Y eso no sé necesariamente si eso sea un ataque, porque lo que se está diciendo en el fondo es, bueno, usted, hay gente con experiencia y usted. Entonces, sí, me quedo con ese sweet and sour que dicen en inglés, porque yo me esperaba un nivel mucho más alto de una réplica, y a la larga, fíjate tú a la postre, y bien hacen decirlo, como comunicador, hay cosas impresentables, y este blooper tan de inicio.
Y aparte, justamente en el Día Internacional de la Mujer, donde estamos hablando de la igualdad de la mujer y etcétera, y esta a la mujer, literal, la ponen en la cocina. Esa es que me pareció todo un desastre, pero aparte el tono de ella, el demeanor, la presentación de ella, era de una maestra de escuela hablando con sus chiquitos, con sus hijitos, o sea, no era imponente, autoritaria, no era, parecía una escuela, literalmente una maestra de escuela hablando con los niños.
No puedo darte sino absolutamente toda la razón. Guardamos un poco las formas, me acuerdo que se hablaba del dije con una cruz católica, si tú quieres, pero ¿cómo conectas con un electorado cuando tú mismo mandas un mensaje de la mujer desde la cocina hablándole a los niños y no quieres romper estos prejuicios y estos estereotipos? Entonces fue una oportunidad perdida en algo increíble, como ni siquiera entramos a ver el fondo del discurso, sino simplemente en este setting, en el escenario de cómo se lo presentó. Y claro, insisto, su peor acusación fue decir: señor, usted está muy viejo. Bueno, pero su candidato les lleva 3 años menos, y tampoco es que podemos decir que eso es una gran diferencia. Vamos a hablar de la lucidez, o vamos a hablar de, como usted lo dijo, el señor ha estado en cargos públicos más tiempo de lo que yo he vivido. ¿Y eso es un insulto? O lo que usted está en resumen es también diciendo entre líneas, hay personas que tienen las capacidades por las credenciales de experiencia y a la persona que supuestamente lo voy a criticar. Entonces sí, una oportunidad perdida de esta senadora de Alabama, que supuestamente era la nueva rockstar por ser una senadora joven y que supuestamente traía nuevas ideas. Pero fíjate cómo hoy día el Partido Republicano, en mi criterio, pasó a ser un partido que está absolutamente y totalmente secuestrado por una sola persona, que es en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a los cacicazgos. En los Estados Unidos creo que por primera vez que podemos hablar de estos cacicazgos populistas, que tiene nombre y apellido, y es el señor Trump.
Claro, y finalmente, bueno, ella, la muchacha esta, salió con su réplica en la red nacional de televisión después del discurso de Joe Biden. Donald Trump hizo lo propio en sus redes sociales y obviamente tuvo mucho más pegue y mucho más empuje, y Donald Trump se aventó con todo en contra de Joe Biden, ¿verdad? Por supuesto.
Claro que sí. Y al final, bueno, hay una sola realidad. Yo creo que en el Partido Republicano hasta el último tuvieron que sacarle a Michelle Obama, pero más que para apoyar la candidatura de Biden, para volver a reafirmar que ella no iba a ser candidato. Y entonces, fíjate tú, la falta de nuevos liderazgos. Y por eso, volví a mi argumento inicial. Oiga, de un país de más de 300 millones de personas, la primera potencia económica y militar de toda la humanidad en todos los últimos tiempos, y que lo mejor, los dos mejores candidatos que usted me puede presentar son dos hombres blancos octogenarios que han estado desde siempre ahí. Eso es algo que, por supuesto, me llama mucho la atención, y creo que muchos de los votantes han tomado nota de esto. Y la única conclusión que tienes es, por un lado, gente, el kemiportismo, y por otros, la amenaza que es Trump y el tener que votar por Biden, no porque quiero votar por usted, sino que quiero prevenir que llegue esta amenaza que puede ser este señor.
Claro, así es. Bueno, pues Esteban Santos, analista político, buen amigo de este programa, te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros.
Querido Alberto, siempre a tus órdenes. Un saludo.
Igual, hasta la próxima. Bien, siendo viernes, vamos a cerrar este programa y la semana hablando de bienestar. Hay que bienestar con nuestra experta, buena amiga en esta materia, Mafa Moya. Mafa, ¿cómo estás? ¿Qué hacemos? ¡Ya estamos, Mafa! ¡Oh, Mafa!
Hola, mi amorcito lindo.
¿Cómo estás?
Feliz de estar aquí, ya al aire.
Ya al aire, Q, dale, vámonos.
Bienvenidos, qué rico este pueblo querido de Costa Rica. Hoy estoy muy emocionada, muy amorosa, como se pueden dar cuenta. Estamos conmemorando el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, un día para reflexionar sobre los increíbles logros que hemos alcanzado en el mundo corporativo las mujeres. Y Alberto, audiencia, ustedes más que nadie saben, a lo largo de la historia, lo que hemos luchado las mujeres por esa igualdad de género, ¿no? Por esas oportunidades para poder demostrar nuestra valía, nuestro talento, nuestra capacidad para liderar. en un mundo que generalmente es dominado por hombres. Pero curiosamente, gracias a esos hombres que han permitido romper esas barreras, esos paradigmas, sobre esa percepción acerca de las mujeres y nos han dado la oportunidad para abrir esos caminos, pues es que logramos demostrar precisamente que las mujeres dentro del mundo corporativo aportamos significativos crecimientos en las organizaciones, dando esas oportunidades de ver puntos diferentes a los que seguramente los hombres a lo largo de la historia han manejado este mundo corporativo. Es importante también reconocer que las mujeres benefician no solamente al género al incluir en puestos importantes en el mundo corporativo, sino que ya se ha demostrado en las empresas en donde les permiten a las mujeres estar en cargos altos jerárquicamente, que aportan en el mejoramiento del proceso del pensamiento, en el formato de ser mucho más incluyentes, mucho más sostenibles, generando mayores oportunidades de innovación, de igualdad de género y de rendimiento empresarial. El aporte de las mujeres y de la igualdad de género en el mundo corporativo nos ayuda a hacer sociedades más equilibradas y mucho más activas en ver infinitas posibilidades que posiblemente solamente en un género no se puede ver. Quiero compartirles, según el informe de algunos datos de encuestas, cómo estamos en indicadores. El informe global de brecha de género en el año 2021 del Foro Económico Mundial demostró que aún seguíamos teniendo promedios muy diferenciales entre lo que gana un hombre y una mujer. El 68% sigue siendo lo que gana un hombre versus lo que gana una mujer, el 32%. Y en otro estudio de McKinsey Company titulado Woman in the Workplace en el año 2020, informó que las mujeres ocupaban hasta ese momento el 38% de puestos directivos a nivel mundial, pero que la tendencia empezaba a disminuir a la medida que se acercaban los puestos jerárquicos. Curiosamente, el 47.5% de la carga laboral es de mujeres, pero en estos datos se comprueba que la mujer no está en cargos ejecutivos, sino en cargos en su mayoría básicos, demostrando así que definitivamente tenemos que trabajar por esa disparidad y abogar por ese cambio positivo de la representación de la mujer. Hemos logrado muchas cosas, sí es cierto, pero todavía nos hace falta muchísimo. Y cada vez que hay un hombre que confía y que está en un cargo alto en ese rol de la mujer, pues nos permite cambiar y ser obviamente mucho más equitativos en esto. Curiosamente, uno de los datos que me llamó la atención, Alberto, de audiencia, es que en Europa, el Eurostat, en la última información del 2020, informó que el porcentaje de participación de mujeres en cargos importantes representaba un 44%, que demuestra que realmente en la Unión Europea hay una inclusión femenina mucho más avanzada que en otros países. Y es buenísimo estos avances realizados por las mujeres, en donde pues realmente la igualdad de género se representa con iniciativas de incluir en juntas directivas, de incluir a las mujeres en procesos de innovación, en procesos de sostenibilidad, generando excelentes resultados. Esa discriminación, esa violencia de género, pues en algunas regiones todavía seguimos teniendo percepciones muy machistas y tenemos que seguir trabajando por esto, pero pues muy contentos de todos modos con lo que hemos logrado. Cada vez vemos mujeres mucho más empoderadas, mujeres metiéndose en la política, metiéndose en gremios que generalmente antes era de hombres y que pues ya estamos viendo pues mujeres mucho más seguras con ese respaldo masculino generando esta igualdad. Así que pues los invito a que tengamos un fin de semana agradeciendo, honrando a estas mujeres, a nuestras madres, a nuestras abuelas, a las mujeres que han, con su resiliencia, con su amor, con su voz, abierto los caminos a las que estamos aquí ahora generando pues voces para poder seguir impulsando, invitando a las que no tienen todavía esas oportunidades.
Claro. Mafa, yo estoy convencido que las mujeres que están en el mundo corporativo, como tú misma, tú tanto tiempo que estuviste en el mundo corporativo, están ahí porque se lo han ganado. Es decir, nadie les hizo un favor. La mujer que está de ejecutiva en una empresa, no es que le hicieron el favor que entrara ahí a pesar de ser mujer, no, es porque se lo ganó, es porque se hizo necesaria, porque es la mejor elemento para estar en ese puesto, si no, no estaría ahí, punto, se acabó, ¿no? Y estoy convencido que ha sido el caso tuyo, yo que te he visto trabajar tan fascinantemente. Pero déjame te pregunto, en tu caso, en tus puestos, cuando en los puestos ejecutivos que tuviste en las empresas que yo te conocí, ¿tú sabes, por cierto, que el hombre que estaba ahí antes de tu puesto ganaba más que tú?
Sí, claro, efectivamente. En muchos cargos que desempeñé, no solamente tuve que trabajar muchas más horas que lo que trabajaban mis compañeros, sino que sabía que efectivamente inicialmente empezaba ganando menos. Lograba a raíz de el empeño, el trabajo arduo, el demostrar esa valía, esa capacidad y esas habilidades competitivas que nos hacen pues destacarnos en la hora de los resultados, que finalmente es ahí donde te miden, ganarme pues finalmente lo que merecía ganar, pero al principio me tocó muy duro para ganarme esto.
Ahora déjame te pregunto otra, y David, te pido un poquito más de tiempo. Fíjate la pregunta que te voy a hacer, Mafa, y quiero que me seas bien sincera, ¿ok? Tú, como mujer ejecutiva en el mundo corporativo, en el país en el que te encuentras, pero también tuviste con muchos otros países, en general, ¿con quién podías trabajar y encontrabas mejor trabajar en términos de efectividad, de comunicación, de mejores relaciones, de habilidades blandas, más a gusto, etcétera? ¿Con otros hombres o con otras mujeres?
Te voy a confesar, inicialmente cuando empecé tenía la creencia de que trabajar con hombres me hacía mucho más expansiva a la hora de comunicarme y de demostrar, porque era como una necesidad competitiva de demostrar que podía. A lo largo que he madurado y que he visto el poder de las mujeres unidas, amo trabajar con mujeres por la capacidad de resiliencia, de recuperación, de compasión, de humanidad, que a veces a los hombres les cuesta demostrar, porque hemos generado hombres mucho más estrictos, mucho más severos, mucho más contundentes a la hora de gestionar sus emociones y sus sentimientos, mientras que las mujeres nos hemos permitido ser mucho más auténticas, mucho más expresivas en el hacer. Entonces, me encanta trabajar con hombres y mujeres y he aprendido a valorar mucho trabajar hoy en día con las mujeres y cada vez incorporo más mujeres trabajando y empoderándolas, porque juntas hacemos muchas cosas posibles, aportadas también por el hombre que nos da esas oportunidades y esos canales para trabajar en equipo, ¿no?
Bien, perfectísimo. Mafa, ¿dónde te puede encontrar la gente?
Bienestar.alternativo con arroba para Instagram o Facebook y en arroba Mafa Moya con Y.
Perfecto.
Qué rico.
Mafa Moya con Y, que tengas buen fin de semana.
Gracias, un abrazo para todos.
Hasta luego. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta semana y por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono, que tenga buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.